En el principio de estas aflicciones, la reacción de Job era ejemplar. Después de perder su propiedad y aún sus hijos, Job expresaba su confianza en los planes y en la providencia de Dios. Si alguien quiere leer otra vez, Job 1, 20 a 22. Job 1, 20 a 22. Amén. En la tragedia más grande de su vida, Job respondía adorando a Dios. Muy admirable. Pero esto no fue el fin de la historia. Y el diablo traía más y más golpes, haciendo la situación cada vez más insoportable para nuestro héroe. Y esto vamos a ver en esta noche. Versículo 1 de capítulo 7 dice: ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? ¿Qué quiere decir brega? Nadie sabe. Bueno, lo tuve que investigar. En este contexto, la palabra brega lleva el sentido de algo afanoso o una lucha dura. Job está comparando la vida entera con un día del jornalero. El jornalero no tiene trabajo fijo, sino que por necesidad busca lo que puede encontrar cada día. Y a veces no se encuentra nada. O encuentra algo cuando la mitad del día ya ha pasado. Pero el jornalero tiene que seguir en el mismo porque tiene necesidad. No sé si todos saben, pero en la ley de Dios tiene reglas sobre cómo dar trabajo a un jornalero. Si alguien quiere leer en Deuteronomio 24, 14 a 15. Deuteronomio 24, 14 a 15. Amén. Dice que tiene que dar su jornal, su pago al fin del día, porque todo el día él está pensando en esto. Es una persona que tiene necesidades. Y es relevante a lo que Job va a decir. Cuando el trabajo es duro, con mucho sol, calor, con ansiedad, ese trabajador está esperando el fin del día. Versículo 2 dice: como el siervo suspira por la sombra, como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Job estaba comparando toda su vida con el jornal de uno de estos trabajadores, de un día, que realmente quiere llegar al fin para recibir su salario, para comer, para descansar un poco. Y el descanso es dulce después de trabajar duramente. Versículo 3. Así ha recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Aquí Job dice que su situación es aún peor que cualquier jornalero. Después de días largos de calamidad, en vez de encontrar descanso en la tarde, se llega a noches más trabajadas aún. Versículo 4. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de iniquidades, de inquietudes, perdón, hasta el alba. ¿Alguna vez ha pasado toda la noche sin dormir? Es terrible. El sueño puede estar muy dulce cuando uno puede aprovechar de él y disfrutarlo. Como anoche, yo no sé cómo estaba cerca de su casa, pero anoche donde vivo, con menos color, había una suave lluvia toda la noche. Era muy dulce dormir así. Pero vienen temporadas en la vida, aún en la vida de un justo, en que realmente no se puede disfrutar el sueño para nada. A veces por una enfermedad, o por la tristeza, o por las preocupaciones. Y por supuesto, Job sufría por todos estos. Y cuando no se puede dormir, uno simplemente anhela el día que venga otra vez para un cambio. Pero se siente agotado todo el tiempo. Algo semejante estaba prometida en el capítulo de las maldiciones en el libro de Deuteronomio. Si alguien quiere leer la maldición en Deuteronomio 28, 67. Deuteronomio 28, 67. Amén. Gracias, Griselda. Entonces, como que en la mañana dice, quiero la tarde. Pero viene la tarde, quiero la mañana. Y nunca se siente satisfacción. Y eso estaba pasando en la vida de Job. Y por otro lado, dice en Salmo 127 que Dios da el sueño a su amado. Si alguien quiere leer en Salmo 127:2. Salmo 127:2. Amén. Dice, pues a su amado dará Dios el sueño. Es una bendición de Dios, disfrutar el sueño. Aunque el libro de Job fue escrito antes de estos otros libros de la Biblia, muchas de estas verdades estaban conocidas. Y por lo tanto, Job, un justo, empezó a dudar el amor que Dios tenía para él. Dice, así Dios trata a la gente que está maldiciendo. Y a sus amados le da el sueño dulce, y a mí, versículo 5, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. ¿Qué es un costra? Amén. Tenemos que siempre mencionar esas palabras para los jóvenes. Nosotros que estamos aprendiendo aún el español. Job era abominable aún a sí mismo. No estaba en la presencia de su esposa, tal vez, para no ofenderla con la imagen de horror. En este contexto, una costra es una llaga en que la sangre está coagulado, ¿verdad? Pero sobre Job, todo fue mezclado con polvo sucio y gusanos, parásitos, produciendo una irritación constante toda la noche, haciendo el sueño imposible. Versículo 6. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejador, y fenecieron sin esperanza. Los días pasaban volando, sin lograr nada más que el descubrimiento de otras maneras de sufrir más intensamente. Yo recuerdo en Perú, visité a las señoras que tienen el telar antiguo para hacer las bolsas y las cobijas. Andan así, moviendo el hilo. Y tienen que mover la lanzadera rápidamente para llevar el hilo, para trabajar productivamente. Tienen que mantener un ritmo constante. Y Job dijo que sus días enteras pasaban así, como minutos. Pasa un día, pasa otro día. Y que toda la tela de su vida estaba llegando a su fin. Versículo 7. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Otra vez, como en el capítulo anterior, Job deseaba la muerte. Y no necesariamente como Pablo para pasar a la gloria, sino solamente para acabar de una vez con el dolor. Versículo 8. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Un efecto saludable de una enfermedad grave, claro, nadie quiere una enfermedad grave, pero hay que aprovechar de todo. Un efecto saludable es que se da a la persona la oportunidad de reflexionar de qué breve es la vida en realidad. Nosotros en los Estados Unidos, muy ocupados con la carrera, con la familia, muchos jamás piensan en estas cosas. Salomón aún dijo que es sabio asistir a los funerales. Precisamente por esto, dice que es más sabio ir a un funeral, por ejemplo, que ir a una quinceañera que tiene que decidir entre los dos. Si alguien quiere leer en Eclesiastés 7, 2 a 4. Eclesiastés 7, 2 a 4. Hasta 4.
El corazón de los sabios está en la casa de Dios, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría.
Amén. Entonces, es una manera de expresar que vale la pena pensar en estas cosas, que la vida rápidamente va a llevar a su fin. Job hablaba como que estaba asistiendo a su propio funeral, como que realmente estaba muerto. Solamente que tenía unos suspiros más. Versículo 9. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Entonces estaba reflexionando en su muerte y para él la muerte era el sueño muy dulce que anhelaba, quería morir ese hombre. Y ahora es como que Job predicaba su propio funeral. Todo normal, aparte del hecho de que no estaba muerto aún. Y parece que el apóstol Santiago tomó material precisamente de ese pasaje en su libro tan práctico, claro, debajo de la inspiración del Espíritu Santo. Si alguien quiere leer en Santiago 4, 13 a 15. Santiago 4, 13 a 15. Santiago 4, 13 a 15. Amén. Dice aquí que la vida es una neblina, exactamente lo que Job está diciendo. Y la implicación de Santiago es un poco arrogante, decir, pues vamos a ir por 2 años allá a hacer unas construcciones, unos negocios, vamos a regresar. No, ni sabes si vas a despertar mañana. Y por eso es la costumbre decir Dios mediante o si Dios quiere, porque la gente estaba honrando lo que dijo Santiago y Santiago estaba repitiendo las conclusiones de Job. Versículo 11, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Ahora Job peligrosamente va a presentar su queja directamente a Dios. En el resto de este capítulo, Job no está hablando con sus amigos o consigo mismo, está quejando directamente a Dios. Y esta parte no es algo recomendable de cómo de copiar o repetir. Job va a lamentar esto llegando a la conclusión del libro, pero bajo las circunstancias a lo mejor no era para él una blasfemia. Versículo 12. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Job estaba regañando al Señor. Y no es el único. Pedro lo hizo con Cristo. Jonás también peleaba con Dios. Pero no es nada sabio. Aunque a veces es parte de la condición humana. En la cultura de aquel entonces, el mar era considerado como algo peligroso y sus monstruos aún más. Y Job acusaba a Dios como que estaba diciendo, ¿realmente soy tan peligroso? ¿Tan salvaje que tienes que vigilarme cada instante? Está enojado con Dios. 13. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, Job no puede disfrutar nada del sueño. Y ahora está echándolo en la cara de Dios. Es una acción bastante impetuosa. Pero no es una sorpresa. Sino uno ha pasado tanto tiempo sin dormir. Si alguien quiere leer, por favor, Isaías 45:9. Isaías 45:9 es una amonestación en contra de esta forma de. Amén. Entonces, Job, se puede acusar a Job aquí de ser como el barro regañando el alfarero. Cuando dice, ¿qué haces? Y sería muy fácil para nosotros condenar a Job por esto. Pero no está muy recomendable. ¿Por qué? Porque es posible, hermanos, que nosotros somos aún más culpables que Job. Aún más culpables. Cada vez que quejamos de las providencias de Dios, caigamos en el mismo. Cada vez que pensamos, por ejemplo, con irritación, ¿por qué esto tiene que pasar ahora? O si estamos pensando, ¿por qué esto tiene que pasar conmigo? Estamos peleando con Dios. Estamos peleando con su soberanía, su derecho de dirigir todas las cosas como le plazca. Y teniendo nosotros circunstancias menos severas que las de Job, acabamos más culpables. Versículo 14. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Ahora Job está acusando a Dios de sus pesadillas y no a Satanás. Y cuando tomamos la soberanía en serio, esto tiene sentido. Pero como seres pecaminosos en un mundo caído, estos sufrimientos son normales. Versículo 15. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Entonces estaba diciendo, estos huesos son incómodos, dame la muerte. Job aún estaba quejando con su Dios, como que estaba diciendo, ¿tú llamas esto el don, el regalo de la vida? Pues no lo quiero. ¿Me oyes? Ni lo quiero por un día más. Y Dios le va a pedir cuentas por todo esto más tarde, pero aún así, Dios no será tan duro con él. Versículo 17. Abomino mi vida. No he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Aquí está dando órdenes a Dios. Déjame, Dios. Como Marta en los evangelios, ordenando a Cristo. Tal vez usted ha caído en esa trampa. En Lucas 10:40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, entonces Cristo estaba enseñando y María estaba enfrente de él, Marta en la cocina haciendo muchas cosas, y dice que él gritó a Cristo y dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Aquí estaba Marta dando órdenes a Dios. Y Job dice así a Dios, déjame pues, Déjame morir de una vez para acabar con todo esto. Es que Job no pudo soportar más una vida compuesta de pura vanidad. Y esto es el título del mensaje de hoy, Día de Vanidad. Otra vez en versículo 16 dice, abomino mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. 17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Aquí la queja es otra. Es como que Job estaba diciendo, Dios, ¿acaso no tienes cosas más importantes que hacer que simplemente atormentarme día y noche? 18. ¿Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos, los pruebas? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que traiga mi saliva? Está bien duro con su creador. Pero es que los golpes aún venían. Y antes de asimilar un golpe, vino otro encima. Job no tenía tiempo ni de tragar su saliva y vino otro y otro. Bueno, se puede decir que estos golpes vienen del diablo, y es cierto, pero Job tiene un concepto muy alto de la soberanía de Dios. Y Job sabe, por su sana doctrina, que Dios ha autorizado todo esto. En un sentido, lanzando sus quejas a Dios era una expresión de fe. Ortodoxia. Porque sabe, Dios, yo sé que tú estás en control y estás permitiendo esto. Versículo 20. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo? Aquí dice, tú tienes las flechas y estás como practicando las flechas y yo soy el blanco. Hasta convertirme en una carga para mí mismo. Ahora, después de escuchar a Elifaz, Job ya estaba dudando un poco. Tal vez ha hecho algo grave que aún no sabe, porque está diciendo, pues, si he pecado, si todo esto viene por un pecado que he hecho, pues perdóname. Es como los discípulos en la Santa Cena, cuando Cristo dijo, uno de vosotros me va a traicionar, en Mateo 26, 21. Si alguien quiere leer Mateo 26, 21 a 22. Mateo 26, 21 a 22. Amén. Entonces, estos apóstoles que tenían sus conciencias muy agudas, madurando en la fe, cuando dijeron, uno va a ser un traidor, en vez de decir, pues no seré yo, ¿acaso soy yo? Porque uno tiene que desconfiar en su propio corazón maligno. Entonces dijeron, seré yo, y en muchas partes de ese libro Job va a defender su integridad, pero ahora está empezando a dudar. Está empezando a dudar un poco su integridad, examinando a sí mismo. Último versículo 21. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdones mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. De todos modos, Job está pidiendo perdón, pero terminando como Jonás está rogando por la muerte. Quiero morir, perdóname, Señor, y llévame una vez. Doctrina. Quiero terminar enfocando brevemente en el versículo 16. Si alguien quiere leer 16 otra vez de este capítulo. Amén. Voy a hablar de hombres Estoy tocando muchos puntos de hombres últimamente, pero estamos tratando de levantar la reunión de hombres. Es bastante difícil para el hombre vivir una vida que no tiene propósito. Job antes era un hombre de negocios y de muchas relaciones. Trabajaba mucho, multiplicando su propiedad. Era el más rico. Uno no ni puede acumular riqueza ni mantener riqueza si no está trabajando duro. Era un hombre activo. Tenía grandes influencias. Era un líder. Parece que enseñaba también. Dijo en el otro capítulo que instruía a otros. Oraba. Hasta ofrecía sacrificios para el bienestar de sus hijos. Pero ahora pasa sus días no logrando nada. Y esto puede ser una de las pruebas más duras para el hombre. No hacer nada. Como estudiamos en domingo, el trabajo es fundamental para el hombre. Y si su vida no está contribuyendo nada, se siente peor que inútil. Aplicación. Hermanos, tenemos que tener cuidado como cristianos con el concepto mundano de estar jubilado. ¿Qué quiere decir estar jubilado? Sí, es el que ya no trabaja, aunque en la ley dice 6 días trabajarás, pero no dice hasta cierta edad, simplemente dice 6 días trabajarás. Tenemos que tener cuidado con el concepto mundano de estar jubilado. Es un engaño. En la Biblia la jubilación no existe. Claro, se puede ayudar a sus padres cuando tienen edad, especialmente si tienen una madre que es viuda. Pero los hombres siempre tienen que estar haciendo algo. No importa si gana dinero o no, o si gana mucho o si gana poco. Pero el hombre no puede vivir sin propósito. Es un concepto bíblico y también, hermano, lo he visto aconsejando a hombres de tercera edad. Mi propio padre me dijo un mes antes de morirse, dijo, ¿por qué estamos aquí? No estaba haciendo nada. Y eso es peligroso. El hombre no puede dedicarse a la pura vanidad. Eso a lo mejor fue uno de los golpes más duros para Job. Y muchos mueren precisamente por esto, creyendo en la mentira de la jubilación. La mujer presidente donde trabajo hace unos años me dijo que se fue a un estudio de hombres muy ricos, millonarios, multimillonarios, que cuando llegaron a esa edad de jubilación compraron su carro antiguo, se fueron a sus vacaciones alrededor del mundo y todos en 2 años estaban muertos. ¿Por qué? Vanidad, pura vanidad. Siempre hay algo que podemos hacer, o un negocio, o un ministerio, o estudiando, o enseñando, o algo. Pero el hombre tiene que estar haciendo algo. En el libro de Jueces, Caleb enseñaba en contra de días de vanidad, en contra de la jubilación. Vamos a terminar ya en el libro de Josué, capítulo 14. Josué 14. Josué 14 es un tema y un texto que tal vez uno de los hermanos quiere agarrar para la reunión de hombres. En Josué 14:6 dice, hablando de Caleb, dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Él está hablando con Josué en Caleb. Y era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Eso fue el episodio cuando muchos espías de los 10 regresaron diciendo, no podemos entrar. De esto viene la canción, Dios no nos vamos aquí, no nos ha traído aquí para ir atrás. pero sí volvieron atrás. Y en mis y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ha pasado 40 años y él está diciendo, yo recuerdo una promesa, yo quiero esa promesa. No estaba diciendo, ya voy a jubilarme con una bebida al lado de la piscina. No. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, soy de edad de 85 años. Tiene 85 años. Debe de descansar, ¿verdad? Mire lo que dice. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza. Para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortalecidas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Entonces está diciendo, no solamente voy a trabajar, voy a tomar territorio por Dios, voy a la guerra. Y no dice, seguramente Dios me dará, pues quizás Dios me lo dará, o tal vez me voy a morir. Pero no voy a morir en el sofá mirando televisión, voy a morir en la guerra, tomando territorio para Dios. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente Jehová, Dios de Israel. El punto es, la jubilación no es bíblico, al contrario. El dominio es bíblico. Y el hombre siempre tiene experiencia, puede contribuir algo. Si gane mucho, si gane poco, tiene que hacer algo. Y si tú quieres sentir que tu vida tiene gran propósito, si tú quieres sentir como que estás dejando un legado atrás, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a aprovechar de todas estas enseñanzas de Job. Ayúdanos, Señor, a alcanzar un poco más la madurez por medio de lo que Job puede enseñarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a rechazar los conceptos falsos del mundo, Señor, a seguir tomando territorio, avanzando tu reino hasta el último suspiro de nuestras vidas. Y esto pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.